40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Frente a mí se encuentran Gillespie y Patricio Barton, que están tomando notas de chistes, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Que le cuentan sus amigos.
Exactamente.
A mí me cuentan mis compañeros que ellos andan por todas partes haciéndose contar chistes.
Es lo que a mí me resulta más cómica la gente común.
Sí.
Que el profesional del humor.
Ah, pero
bueno, discúlpeme.
Sí, pero ¿de qué vamos a laburar, sino? Porque claro, si...
Bueno, pero...
Pero que nosotros somos gente común.
Claro.
No profesionales del humor.
Claro, sí, también eso. Pero vio que hay...
Cierto es que cuando uno le dice, ahora va a venir un profesional del humor, ya tiene el tipo algo... Que a uno lo induce a no reírse.
Sí, sí, a mí me pasa eso.
Sí, a mí también.
Ya me predispongo mal.
Sí, por eso insiste en el profesionalismo del humor, que ahora se le dice la comedia a todo.
Bien. Sí,
es como una cosa para englobar.
Sí, esto es muy de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Se dice comedia.
Es importante que en el afiche de difusión,
sí,
el protagonista...
Sí.
Tenga cara de chiste, entonces va así, como, mira qué gracioso que soy, con toda una cara de,
sí.
Para que sepa inmediatamente que se trata de algo.
Sin embargo, hay un estilo que consiste, un fuerte estilo, que consiste en permanecer serio.
Claro.
Bueno.
Pero no es lo que abunda para nada.
Por ahí me gusta más.
En el cine hay mucho.
Claro. Pero cuando usted ve los espectáculos de humor...
No, claro.
En los teatros.
Y acá en Argentina, el tipo ya viene, por ejemplo, con un pantalón a lunares.
Sí.
Claro. ¿Para qué? Para que vos te rías del pantalón. Bueno,
sí.
Bueno, señor.
Ahora,
la boca así,
¿cuánto suma poner en el afiche 2 horas de risas garantizadas?
Claro, sí, 2 horas.
Resta para mí.
Claro.
Primero me informa de una mala noticia.
Dura
2 horas.
Además, imagínese. 2 horas riendo,
sí,
es agotador.
Sí,
no,
sí.
2 horas.
2 horas.
Yo me imagino 2 horas de cualquier cosa.
Sí,
y ya me parece demasiado.
No diga eso, que este programa dura 2 horas.
Bueno.
Es como mucho.
Es una lucha de 40 años para, sí, ver si podemos hacerlo durar un poco menos.
Sí, estamos en eso.
Estamos en eso.
Sí.
Bueno, en todo caso, tal como venimos haciendo en estos días, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Sí.
Y también de las de algunos de nuestros amigos. Lo digo rápidamente porque mañana va a estar Karina Biorlegui con su cuarteto en el CAF.
Sí, señor.
El Club Atlético Fernández
Fierro. Un lugar histórico.
Ya, claro, que queda en Sánchez de Bustamante 772. Este, según dice la propia Karina Biorlega, por no decir Biorlega.
Bueno, sí.
Biorlega
me gusta más. Biorlega.
Lo dije en ruso.
Me da más de barrio.
Sí, y además es para decirle, ¿qué hace Biorlega?
Bueno, es el quinto disco. Y dice, en el que me muestro
al fin
bien como autora y compositora. Bueno, volvemos a la conversación anterior. Bueno, sin embargo, vale la pena ir a ver a Karina, que canta fenómeno, canta fenómeno.
Perfecto.
Sin embargo, está con el cuarteto y está intentando ese famoso puente.
Sí.
Imposible.
Es una de las pocas que está en esa cosa de,
bueno,
de combinar el tango con el fado.
Estoy de acuerdo en que sean pocas.
Pero hace mucho que...
Claro, sí, estos tangos estofados,
sí,
¿no?
Sí, señor, hace años de años. Sí,
ya es una autoridad en el tema.
Sí. Yo la estuve escuchando porque me pasaron unos videos del programa Bar del Infierno, lo estuve escuchando con el conjunto que usábamos,
sí,
que
señor.
Era un pianista, un chelista, un violinista.
Sí, qué lindo.
Y más, y los pianistas eran... calcule usted,
Fernando Marzán
y Federico Mirra.
Sí, de primera. Y el chelista lo conozco también,
chelista,
el ruso.
Dimitri. El ruso Dimitri.
Sí.
Y había varios violinistas, ha estado Agri, el hijo.
Sí.
Yo he tocado también con
Agri. Pablo, ¿no?
Pablito Agri.
Sí.
Gasalla y sí. la norteamericana. Christine Brives.
Christine es buenísima, sí, sí. También.
Así que a mí me gusta mucho esa formación y esta es muy buena, y especialmente para el fado porque tiene guitarra, qué sé yo. Mañana, entonces a las 9 de la noche, aquí en el CAF, primero.
Listo.
Segundo.
A ver.
Segundo. Atención, cuando estamos con Darío Stans Reichberg en La Conversación Infinita.
El domingo 19.
Este fin de semana, no.
El otro. Domingo 19.
Domingo 19.
Bueno. Ese, cuidado.
¿Por qué cuidado?
¿Qué le pasó? Espere. No me empuje.
No son tantas entradas las que hemos vendido como las que quisiéramos vender.
Pero falta.
Falta. Siempre va en último momento.
Falta, pero el mensaje... vamos, si van a ir... No nos hagan sufrir más.
Claro.
Sáquenla de una vez las entradas.
Después saca todo último momento. Yo quiero ir y me dice:
claro.
No, Barton, no hay entrada.
No hay más entrada.
Afuera.
Como pasó el otro día ahí en el coso.
Sí, en la trastienda.
En la trastienda que se peleaban por
una pelea, sí. A los sillazos, sí. Porque no le gustaba porque no había entrada.
No hay localidades, hay en el baño localidades. No, bueno. No se ve nada. Bueno, pero el 19 va a ser eso.
¿19 a dónde? Teatro
Broadway.
Broadway.
De Buenos Aires, Teatro de Broadway, sí, de Buenos Aires.
Cuidado, porque este espectáculo que estamos dando con Stans Reichma,
sí.
Va a ser representado pocas veces más.
¿Por qué?
Porque lo vamos a renovar, a cambiar totalmente... para hacer La Conversación Infinita
2. Contraataca.
Cambio total del libreto.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
En este hablaban de la muerte.
En el otro también,
pero
a favor.
Bueno.
ya salen armados. En el otro salen armados ya, directamente. Ojo, pueden funcionar
y
muy
puede
bien.
Puede funcionar muy bien. Y la tercera cosa es La Noche Extraviada,
sí.
O Los Libretistas del Mundo.
Sí, señor.
Que empezamos hace muy poco a venderla. Y, en consecuencia, se han vendido relativamente pocas entradas.
Pero hay tiempo porque...
Esto cuando es 30 de abril, todavía falta.
30 de abril, a fin de mes.
Ay, no, todavía falta, pero vamos, muchachos. Estamos en un teatro nuevo, hay que decirlo también.
El Conex. Grande.
Sarmiento 3131. Grande. Por ahí, no todavía ellos acostumbrados a nosotros, ni nosotros acostumbrados a ellos.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Por ahí se producen preguntas tardías.
¿Usted quién es? Le dicen.
Claro,
¿usted
quién es? Pues,
tenga cuidado, por ahí no lo dejan entrar.
Por ahí no me dejan entrar, como ha sucedido en más de un lugar.
¿Usted es una señora?
Sí. Así bien. Que bueno, también ahí, esto será el 30 de abril.
Que es un jueves.
Es un jueves.
¿Es a las 9 de la noche?
Creo que es a las 9 de la noche. Lindo teatro, muy lindo, todo
muy
fenómeno.
Lindo, muy buen lugar.
Hay que ir. La obra está muy bien. Hemos hecho algunos cambios. No muy. Porque es la misma obra.
Sí, sí, me contó.
Pero no hay que agregar personajes ni cosas así.
No. Pero pues, cambios por ahí. Algún diálogo se ha cambiado un poquito. O algunas formas de actuación se han virado en algún otro sentido.
Perfecto.
Pero bueno, eso siempre se hace. Siempre se hace. Así que les va a gustar.
Muy bien, muy bien. Eso va a ser en el Conex entonces el día 30, después otras también.
Sí, sí.
Pero digo, el reestreno es el día 30.
También, atención, Chivilcoy, porque el 9 de mayo estaremos en Chivilcoy. Pero ahí va todo fenómeno.
Sí.
Yo creo que han vendido como un montón de entradas.
Bien.
Muy bien.
Eso con la noche extraviada,
Sí, sí.
Está diciendo. Porque digo, a ver si creen que vamos a Chivilcoy con la venganza. Eso con la noche extraviada. Con la venganza, atención, que vamos a estar en San Isidro prontamente, El día 24, en el Centro Cultural San Isidro.
Así es. Avenida Libertador, allá donde termina.
Allá donde Judas perdió el mismo.
10.000 y tanto.
Sí, ahí altura. Frente a la catedral de San
Isidro. Frente
a
la catedral.
Es hermoso.
Nadie sabe dónde queda la catedral. Sí, y usted la da como referencia. Sí,
no, los de la zona norte saben todo.
Sí, es un lugar hermoso, turístico. Los fines de semana va.
Yo iba con novios que tenía cuando era muy joven, ¿no? A pararme ahí.
¿A casarse?
Frente de la. A pararme frente de la barranca para cosechar el beso que crece en la penumbra.
¡Qué lindo!
Sí. Había mucha cosecha de besos.
Y
ahí.
Jugamos a la escondida en la barranca.
Sí, señor.
La barranca tiene escaleras.
Sí, sí,
tiene,
sí.
Tiene una serie de cosas muy lindas.
Es buen lugar para la escondida.
Sí, muy, muy buen lugar.
Y para caerse.
Llega que no se... no se puede.
Bueno,
te prohíben, bueno. Viene la cana.
Y bueno, sí, porque...
Sí, hoy por hoy hay algunos barcitos también ahora, sí. Por ahí.
Y te puedes esconder adentro del barcito.
Sí,
sí, es hermoso.
Disfrazarte de mozo.
Sí. Es el casco histórico de San Isidro.
Sí.
Bueno, y el Centro Cultural San Isidro es un lugar muy lindo, una sala llena de desniveles y...
Sí, sí, incluso se han matado varios actores.
Sí, también. Y ahí estaremos entonces el día 24, que será el preludio del 29, al donde volveremos a la Trastienda de Buenos Aires. Bien. En San Telmo.
Sí.
Y pronto en Pilar también, atención.
No, y atención, porque muy cerca de esa fecha, 2 de mayo...
Ya me mareé de tanta fecha. ¿Qué pasó?
Teatro Roma de Avellaneda.
Bueno, ya ves.
Sí. ¿Ah, sí?
Eso sabemos.
Ah, no sabía eso.
Sí, sí, ya está bastante cerca, sí.
Bueno,
vamos a la parte sincopada.
A todo esto en lavenganzaseraterrible.com. Porque
sí.
Dice, ay, al final no anoté nada. Bueno, entra a lavenganzaseraterrible.com.
Acá nos escribe mucha gente que a favor de la gran cantidad de nuevos empleos que se están creando.
Sí.
De
¿sí?
La gran necesidad que hay de contratar nuevos trabajadores. Hay gente que está próxima a realizar una entrevista de trabajo.
Claro.
Hoy vi, no en un documental, en la televisión, una especie de entrevista de trabajo de dimensiones históricas.
¿Por qué?
Se hizo en el Movistar Arena una especie de afiliación de gente que está buscando trabajo.
Ah, pero no,
20.000
personas. No ofreciéndoselo.
No, 20.000 personas.
Pero si cualquier trabajo se iban a anotar.
Sí, lo organiza el municipio de la ciudad de Buenos Aires, digamos.
Ah,
es una especie de bolsa de trabajo.
Bolsa de trabajo.
Y había varias cuadras de cola.
Claro.
Bien.
Así que un tema de actualidad.
Sí, es un tema de actualidad.
En una entrevista de trabajo, el postulante suele no estar tranquilo. Sí, por empezar, está sin trabajo. Y comete errores que empañan su idoneidad profesional. Para presentarse como alguien equilibrado y confiable,
sí.
Bueno, es imperativo actuar. No, bueno, o sea, el fingimiento y la actuación. Es imperativo dominar tanto la comunicación verbal como los signos no verbales, como este, por ejemplo.
Bueno, no, bueno, señor, por favor.
Que emite el cuerpo durante el encuentro.
Claro, emite. Usted tiene 10 minutos. En 10 minutos tiene que seducir al dueño de la empresa.
Claro.
Lo tiene que contratar. Sí,
pero ahora vio que se usan más los dueños de las grandes empresas.
Sí.
No eligen ellos,
claro,
contratan.
No, nunca eligieron a ellos. No. Yo en todos los lugares que trabajé nunca conocí al dueño de la empresa.
Contratan a una segunda empresa,
sí,
que se encarga de seleccionar el personal y que no hace ninguna otra cosa más que seleccionar.
Son especialistas.
Especialistas. ¿Eh? Entonces le hacen preguntas.
A ver, ¿qué pregunta?
Extemporánea. Bueno, primero lo hacen hablar.
Sí.
Decime tu nombre. Es para un puesto, es para la radio, para un puesto en la radio.
Para hablar. Raúl del Cerro.
Bueno,
me gusta el candidato, ahí te digo.
Pero esperá, no se lo digas adelante.
Entró matando, entró con todo.
Matándose. Raúl.
Puede llamarme del Cerro.
No, ahí ve que no conviene, no puede darme instrucciones de cómo lo tengo.
Llámeme Raúl.
Raúl, en un minuto contanos tu vida.
Nací, viví.
Me parece genial.
Ahora entiendo cómo está la programación de la radio.
El poder de síntesis que tiene, me parece genial. ¿Para qué rellenar? Todo el mundo nace, claro. Todo el mundo.
Pero tenemos que llenar una programación de 24 horas.
Me gusta para...
¿cuál 24 horas? Amén.
No. Hay algo que se pregunta mucho ahora.
Sí, ¿me lo está diciendo? Oh.
No, ahora soy yo.
¿Quién soy? A ver, ¿cómo sigue?
Ahora es Dolina.
Esto de sujetos.
Vuelve a ser Dolina un rato. Comentamos.
¿Qué tal, amigas y amigos?
Sí, comentamos cosas.
Me llamo Alejandro Dolina, este es un saludo para Juan del Prete, que cumple años.
No, no importa, no salude a la gente. Lo que le quiero decir es que en las entrevistas de trabajo le hacen las preguntas también negativas. Le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor defecto? ¿En qué te sentís que no...?
Soy demasiado sincero. Siempre, cada vez que a uno le preguntan a un actor, ¿cuál es tu peor defecto? Soy demasiado generoso. Dice, no,
claro,
no, sí. No, vamos mal. De encerro. Estamos claro. Hablando de defecto, vos me tenés que decir
claro, algo horrible,
sucio,
algo feo, claro.
Soy
no,
traidor.
Escupo en la calle.
Claro.
Yo creo que hay que decir, yo no sé qué contestaría porque uno lo...
Yo contestaría eso que acabo de decir.
¿Qué acaba de decir?
Que la respuesta no es la que están esperando.
Claro, sí.
Que soy demasiado sincero.
A mí me parece que hay que decir un defecto muy lateral y menor del orden de...
Bueno, eso es.
Claro.
Bueno, sí, no sé si
soy demasiado sincero. Si quiere tomarlo como un defecto, el otro es... soy desleal.
No, eso es tremendo.
Un poco ladrón llega.
No, bueno, no.
No, pero...
Es tremendo.
Un poco ladrón...
Y eso que fue sincero.
Me gusta.
Dice que es sincero. Entonces,
me gusta para la radio. Me gusta.
Sí, bueno.
Candidato.
Sí, sí. Dado los antecedentes. ¿En qué radio estamos?
Bueno, hay que ver qué responde uno en esa situación. Sí. Porque uno puede decir algo chico como decir, no sé lavar bien los platos, o sea, una pavada.
No tiene que responder esa estupidez.
Sí, pero se lo pregunta. Tiene
bueno,
que
se responde como respondí yo.
Yo no sé cómo...
defecto, le tengo que decir algo malo, no algo bueno.
Claro.
Pero hay que ver si eso le suma puntos o no. Esa es la parte que...
bueno. Usted...
No, pero...
Ponga allí donde me sume puntos, póngame, anóteme.
Claro, la empresa tiene un...
Me da lo mismo cuál sea mi peor defecto.
La nomenclatura.
La nomenclatura tiene la empresa. Por ejemplo, si vamos a hacer un ping-pong.
Ah, sí. Bueno, trajo la pelotita.
No, yo digo una palabra y usted dice lo primero que se le ocurre.
Bueno, cómo no.
Dinero.
Mío.
No.
Me gusta el candidato.
Pero siga, pero no diga me gusta cada rato. Bueno, haga el ping-pong.
Descanso.
Bueno.
Vacaciones.
Ya me las tomé.
aumentó.
Pero eso habla mucho de usted, no de mí. Bueno.
Sí, pero usted no le tiene que pero decir bueno, eso al empleador.
Acepto.
Sacrificio.
No acepto.
Está bien, es lo que respondería una persona bueno, promedio claro, que tiene una experiencia humana en este planeta Tierra.
Peligro.
¡Ay! Susto.
Para mí está bien.
Bueno, gracias. Bueno, ¿eh? Y digo yo, ¿cuánto voy a ganar?
Bueno, eso tenemos un bono de productividad. Hay un básico.
¿Un bono?
Un bono. Ah. Hay un básico y un bono de productividad. Que...
yo voy a producir yo acá en una radio.
No, pero miramos sí, la planilla de rating.
La planilla de rating. Después de determinados ratings ya se empieza a...
¿A qué?
A ganar más dinero.
Empieza a echar gente.
No, se empieza a ganar más dinero.
No me
por
diga,
supuesto.
Después de los 40 puntos...
De los 40 sí, años. No.
Después de los 40 puntos son 1,000 pesos cada punto. 40,000 pesos.
Nadie 40 hizo 40 puntos. 40...
Bueno, listo.
La
entonces,
historia de la radio.
Bueno, señor, pero podría ser la primera vez.
Claro. Igual está, no importa. Lo ponemos así.
Bueno.
Hay algo que es muy importante... que tiene que ver con la psicología.
Mm. Ah, ese no, rolón.
Bueno, yo soy
psicólogo. ¿Tiene programas psicológicos aquí?
Nos está
ay,
faltando.
Me encantan. ¿Cómo?
Sí. Nos está faltando un programa... Claro.
¿Usted qué prefiere, que lo conduzca un psicoanalista o un loco directamente? No.
Yo preferiría las dos cosas.
Claro, una especie de contrapunto.
Claro, un contrapunto o el mismo tipo.
Ah,
el mismo tipo, porque
con doble personalidad,
algo así, porque el psicoanalista tiene que estar un poco loco, si no,
¿eso quién se lo dijo?
Sí, eso lo digo yo.
Ah,
lo
digo no, igual también un poco loco es muy atractivo para la audiencia.
Sí, claro, sí señor, sino que
la idea,
claro, el tipo le dice, bueno, yo trato mal a mis hijos. Y el psicoanalista se lo dice, ¿por qué no me tratás mal a mí? Atorrante, un padrito que te haces el vivo con los chicos, te voy a matar.
Sí, sí.
La idea del programa es divertidísima y es única. Van a venir funcionarios del gobierno.
¡Oh, qué divertido!
Bueno,
sí.
Y va a ser...
¿De qué hacen? ¿De psicoanalistas
no,
o de locos?
Van a ser de pacientes y la idea es que cuenten todas las cosas ocultas que nadie sabe.
Muy bien, muy bien.
Claro, sí. Como una especie, esa es la idea. Después lo que sale no sabemos.
Es como una terapia.
Ajá.
Sí.
Bueno, muy
una,
bien.
Una terapia.
¿Y yo qué tendría que hacer?
No, lo que le vamos a tomar ahora para ver es que le hacemos hacer un dibujo.
Ah, En la radio andan muy bien los dibujos.
No, no, pero esta es la previa. Es la...
Walt Disney empezó en la radio.
No empezó en la radio. Esto es para probar cómo está usted de su psique.
Claro, claro.
¿De qué?
De su psique.
Ajá.
Nosotros... Psique. Bájale dos puntos, sí, porque sí, ya me, bueno, me preguntó dos veces.
Hay elementos básicos que vamos a pedir que dibuje.
Sí.
Que nos van a mostrar el aspecto de su personalidad que usted no sabe.
Porque esto después
escúchame,
lo mandamos.
Escúchame, Quique.
No soy Quique, digo de su
psique. Me acaba de decir, decía.
No.
La psique.
La psique. Obsiquis.
Bueno.
Bájale otro punto más.
Bueno.
Por ejemplo, yo le voy a dar una idea que esta parte no se la vamos a tomar, pero para que tenga idea.
Usted es Quique Procer, ¿no?
No.
Pues psique Procer.
No soy psique. No le festeje
no,
las
no,
cosas.
Bueno, me
porque si usted le festeja tanto las cosas, bueno, se cree que le está yendo bien, y no le está yendo bien.
Bueno.
Nosotros le decimos, por ejemplo, a ver, dibuje una casa.
Ahí está, momento. Si usted... Ahí donde, acá no hay lápiz, no hay papel, no hay
nada.
No,
ve. Ya, lo primero
encuentra problemas. En vez de encontrar las soluciones, encuentra problemas.
Encuentra el problema, encuentra la dificultad. Mire, si yo dije, ay, acá no hay micrófono, acá no hay papel para
nada. No, no lo dije, ay.
Sí, no se puede.
Acá tiene el lápiz y acá tiene el papel.
A ver, te dibujo una casa, ¿cómo la hace?
Una casa.
Arrancó del techo.
Matito.
Es un soñador. Arrancó desde el techo.
Sí. ¿Eso es una casa?
Sí, qué chiquita la ventana.
A ver, ¿qué le parece? A ver.
La ventana.
Bueno. Espere que le voy a dibujar un paisano.
No, pero el paisano es muy grande.
Es
para...
gigante el paisano al lado. Parece un...
Sí, sí. Pero es por las perspectivas.
Bueno, pero escúcheme.
Mire.
Mire qué chiquita la ventana, parece un calabozo.
No tiene.
Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué bueno, dice la grande?
No, la, que la ventana quiere ser mirar al mundo, mirar interesarse mundo. Por lo
no
que
es
pasa.
Para que viva usted esta
bueno,
casa.
Bueno.
Quiere decir que no le interesa. Además, no le dibujó, esto es clave para sí. todos, como consejo, no le dibujó la raya de, del suelo.
¿La raya
no.
de qué?
Del suelo. Ah. Claro. Sí.
¿Dónde está puesta la
¿Dónde está puesta? Está en
a
el aire.
Esta, ¿qué le parece?
No, no bueno, la, directamente, la verdad,
no, no, directamente
es una falta de respeto que yo me levante y me voy.
No.
Porque si vamos a estar acá para atender estos casos.
Bueno, vamos a ver qué dice el informe. A ver. Vestimenta y aseo. Bueno, por supuesto, prendas limpias, de colores neutros. ¿Qué sería un color neutro? Sí.
Negro, negro.
Blanco, gris.
Gris.
Va.
Pantalón.
¿Qué no hacer? Presentarse con ropas muy llamativas, accesorios ruidosos, por ejemplo, cascabeles.
Collares, aros, aretes.
Bueno, puntualidad rigurosa.
Sí,
sí.
Sí, sí.
¿A qué hora lo citaron?
¿A qué hora me citaron?
A las 9 de la mañana.
Bueno, aquí estoy.
Bueno.
Sí, pero resulta que no son las 9 de la mañana.
No,
ese es el...
no exactamente.
Son 9 y cuarto.
¿Qué hora es?
9 y cuarto son.
Ah.
El programa de radio tiene que empezar a las 9. Mire, tiene que llegar
claro,
todos los días.
¿Qué hacemos? ¿No llega usted al programa? ¿Y qué pasa en la radio?
Ponen un disco.
No, no, pero no se puede poner la música a la marcha.
Yo lo he visto mucho eso.
Sí, yo
sí,
también.
Yo también. Bueno, sí.
Sobre todo usted lo vio.
Sí, sí. No, sobre todo él no lo vio, no. Porque no estaba. Bueno, hay que llegar exactamente 5 minutos antes de la hora pactada para el encuentro.
Muy bien.
Llegar en el momento justo demuestra una gestión eficaz del tiempo propio y un respeto absoluto por la agenda del entrevistador.
Sí.
¿Cuál es su agenda?
Y bueno, el plan...
Así la respeto.
No, el plan... De entrevista que vamos a llevar.
Claro, correcto. A las 10 de la mañana tenemos otro candidato.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, yo me puedo quedar para...
No sería bueno que lo vea.
No, no, no sería bueno. Todo es así, como individual.
¿Qué no hacer? Llegar con una hora de antelación para demostrar ansiedad o presentarse un minuto tarde con excusas sobre el tránsito... O el clima.
No, ninguna de las dos cosas.
No, así llueve o truene, tiene que estar a las 9 de la mañana.
Ahora, por ejemplo, si usted llega, usted es un hombre, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, usted llega a la entrevista y la atiende una mujer. Señor, por favor.
No, no se detenga.
¿La saluda con un beso o le extiende la mano?
Bueno, depende. Yo le pregunto.
Sí.
La señorita prefiere... ¿Que la salude con un beso o que le pase la mano?
No, no, señor, yo creo que hay que esperar el ademán que haga ella.
Claro, usted se pone...
Bueno, yo le pregunto, es lo mismo.
Sí, pero es peor porque usted
igual
está...
Igual lo doy por válido el punto, por educación, por buenos
pero
buenas costumbres.
¿Por qué no lo contrata y se lo lleva a su casa?
No, lo doy por buena la respuesta, pero hay que ver cómo promedia con lo demás.
El registro del lenguaje, dice aquí. Es imperativo utilizar un vocabulario claro y correcto, manteniendo una naturalidad, ayuno de todo artificio.
Claro, sin tanta pose.
Bueno, lo que no hay que hacer es utilizar términos demasiado técnicos para impresionar, ni caer en el tuteo informal, o en el uso del lunfardismo, por ejemplo, otario,
que andás penando,
que denotan falta de formación.
Bueno, sí, depende de dónde...
Claro,
sí.
no ve que usted es un ordinario a la gurda.
Le bajo un punto, no me gustó.
Bueno,
la falta
eso,
de respeto,
bueno,
¿dónde vino él?
Postura corporal. Ah, ¿cuál sería la mejor postura corporal? ¿Qué le parece esta?
No, no, yo creo que tiene que ser erguida.
Exacto, bien sentado.
No soberbia.
No, bien sentado la
erguida, silla. Pero sin llegar a la soberbia.
Claro. ¿Sabe dónde está la clave del gesto de...?
Aquí.
No, no. En la pera.
Sí, la pera viene en alto.
No, pero no muy alto, porque
no.
Muy alto es soberbia. Muy bajo tampoco, porque es sumiso.
Claro.
Por el medio...
Claro.
Por medio. Usted tiene que imaginarse que tiene dos piolines.
Sí.
Aquí tiene uno.
No, bueno, listo. No, yo no voy a seguir participando.
Pero no lo tome
de
como...
algo que después queda grabado.
A mí me gusta.
Y me lo pasan durante años.
Me gusta porque tiene, es gracioso. Tiene esa picardía de barrio. Me hace acordar a Beto Casella por momento.
Sí. Está pidiendo trabajo Beto Casella.
Mandamos un saludo. Que viene a las 10 de la mañana.
Sí, viene a las 10. Dos piolines. Sí. Uno. Esto me lo enseñaron...
Me imagino.
Hace tiempo.
En el reformatorio.
¿En dónde lo vamos a tener? ¿Dónde lo tenemos todos los humanos?
Claro.
Sí.
En el ombligo.
Claro.
Es un como un piolín imaginario, estamos hablando.
Que justo claro. Demarca el centro del cuerpo.
Del ser. Tensado hacia adelante, como claro. Que usted estuviera arrastrado...
Estoy arrastrado.
¿Sí? Tirado por ese piolín.
Claro.
La energía está puesta ahí. Ahí y en el mentón. Otro piolín que le sale al mentón y que lo tira hacia adelante.
Qué bien.
Esa claro. Es la postura erguida.
Claro, pero me voy a caer.
No, bueno, pero es imaginario el piolín. Ah, ¿comprende?
Menos mal, ¿no?
Y porque después si... como que tuviera usted un palo.
Sí. ¿Imaginario o real?
No, imaginario. Ah. Todo es imaginario.
Sí, sí.
Un palo que le,
que lo mantiene que, erguido.
Claro, que va por toda la columna vertebral.
Sí. Y que le sale.
Sí.
Por arriba de la coronilla.
Sí, acá. Ahí le está.
Sí. De la cabeza. Y lo mantiene.
Y la otra punta claro. Por donde le sale.
Como se, ¿vio como los caballos de la calecita que tienen el palo?
No.
Tienen un palo atravesado.
Sí, yo nunca claro. Vi eso.
El caballo, la
¿y cómo se sostiene el caballo?
Que se sienta el caballo le agarra de ese palo.
Ese es un pasamano.
Bueno, eso.
No es que el caballo tenga un palo.
No, bueno.
No, pero el caballo tiene el palo que lo sube y lo baja. No el caballo.
Ah, sí, ¿a qué calecita va usted?
Sí, las calecitas. Ya ni hay ni siquiera esas.
Bueno, ¿qué quiere de mí?
Bueno, con esa actitud usted tiene que ir a la entrevista de trabajo con sí. Esa actitud corporal,
ni demasiado relajado ni demasiado duro.
Claro, acá dice qué no hacer: encorvarse bueno. Sobre el escritorio del
claro.
Seleccionador, ni desparramarse en el asiento, claro, o hacer como hacen como hace Pergolini, por ejemplo,
sí. Se pone las manos atrás de la nuca,
las manos atrás de la nuca y entre
no, los codos está... abiertos, no,
eso es demasiado canchero y desafiante, no.
Bueno. ¿Qué más?
Bueno.
Eso...
Acá dice, el manejo de la tecnología. El teléfono móvil debe permanecer apagado y fuera de la vista de los presentes. La atención del candidato debe estar centrada en la interacción humana.
Sí, es fundamental.
Sí, sí. Gestualidad, Manuel.
No, manual.
Ah, manual. Las manos deben acompañar el discurso en forma claro. Moderada.
Sí, moderada.
Cuando uno dice una cosa, por ejemplo,
sí.
A usted le voy a enseñar quién soy yo.
No, ningún gesto.
Ningún gesto,
ningún
pero...
gesto. Veo que es muy nuestro, también muy latino, hacer montoncito con los
deje
dedos.
Deje de molestarme.
No.
Nada con las manos así. O señalar con el dedo.
Claro. ¿Con qué dedo se señala llegar al canto?
No, es que no tiene que
¿con
ser.
Este?
No, sino no. Con ninguno.
A lo sumo apoyar las yemas de los dedos sobre la mesa y hacer como que toca un piano y
¿por qué toca? Pero peor.
Ahí está, mire.
Bueno, muy bien, sí, pero...
Demasiado está moviendo la mano.
Tiene que ser imaginario.
Está bien, está bien.
En ese caso.
Gestualidad, Manuel, entonces.
Manual, sí.
La mano tiene que estar a la vista.
Sí.
Queda
sí.
Feo que el tipo tenga las manos debajo
sí, porque no
de
se
la
sabe
línea
que...
de la mesa.
Sí.
Y más que usted registre movimientos...
No, ¿qué está haciendo? Vale. Se está rascando.
Claro, ¿qué está cómo... haciendo? Se está rascando.
¿Pero
sí,
cómo está
si hace gesto con la cara, no, enarcar la ceja.
¿Pero no, qué está? ¿Está buscando algo? ¿Qué está buscando?
Nada.
Ah, bueno, pero es raro.
Aparte que es raro sentado con las manos en los bolsillos.
Bueno, referencias laborales pasadas. Ahí está.
Sí,
ahí
está. Eso es muy importante porque sí. Nosotros a vamos ver. A llamar...
Sí.
A sus antiguos
Y tenemos que ver claro las referencias acá yo veo que trabajó en medios Eso es muy importante. Sí.
Medio si lo mira con un ojo solo.
No, bueno. Trabajó una revista agraria.
Sí, sí.
Bueno.
Reforma se llamaba la revista. Sí, sí. Ahora, también es curioso que no haya trabajado más aquí. ¿Que lo echaron de todos estos medios?
¿A usted lo echaron alguna vez de algún lugar?
No, la pregunta las hago yo porque soy el que está haciendo la entrevista.
Bueno.
Entonces, sí.
Que, repítame la pregunta.
No, porque son demasiados lugares,
claro,
para tan poca edad. Porque
yo lo que me imagino...
Sos un pibe.
Sí. Vuelvo a preguntármelo.
¿A usted lo han echado de estos medios?
Sí, para usted.
Sí.
Si echado para usted significa que un día lo llamaron y le dijeron no venga nunca más.
Sí.
Entonces sí me echaron.
Y bueno, pero
sí, claro, más vale.
Pero diga directamente, claro. Entonces. Claro que lo echaron.
O sea, depende, siempre depende lo que usted entienda por echar.
No, todos entendemos lo que no, es echar.
Igual, si él estaba para algo mejor, por eso yo lo estoy apoyando, mejor que lo echaron. Porque le abrieron
a lo mejor estaba buscando.
Claro.
Eso.
Sí, bueno.
Para que la voluntad ajena me diera a mí el impulso necesario para ir a buscar mejores horizontes.
Bueno, pero mire...
Como este.
Sí, no, sí, sí.
Este programa que se llama justamente sí. Mejores Horizontes.
Si está acá es porque no estaba para algo mejor, Ricardo.
No, bueno, pero a Einstein lo echaron de la escuela.
Einstein, sí.
Y bueno, y listo. Era
una escuela, sí.
Y mire bueno, a dónde llegó.
Sí, pero Einstein es Einstein.
Por marmota y por cebón.
Bueno, yo creo que...
Pero mire, Einstein, usted no casa una acá.
No, bueno, pero no
y
es
además
así.
No hace lo de ver, llega tarde. Así no va a llegar a ningún lado.
Bueno, pero eso porque Einstein estaba ya pensando claro. La teoría de la relatividad. Claro,
si usted quiere, si estuve toda la tarde pensando la teoría de la relatividad.
Bueno, sí.
Einstein, ¿para qué la queremos acá?
Bueno.
La teoría de la relatividad no va.
Sí, pero no me venga ahora con el cuento de Einstein en esta entrevista. Esto, usted sabe que para un cargo menor...
Sí.
¿Menor es con qué?
Se empieza de abajo.
No.
Es asistente de producción.
Es asistente de producción del asistente de producción.
Claro.
Ah, ¿qué quién es?
Es un asistente de producción que asiste a otro asistente sí. De producción.
Y se va a encargar, en la medida que el locutor necesita un vaso de agua...
¿Para qué?
Imagínese la guita que nos sobra, que le pagamos a un tipo para que le lleve el vaso de agua al locutor, que le pagamos claro. 2 pesos.
Yo lo he visto eso mucho.
Sí, no. Pero bueno, como sea, nos van a quedar los datos, ¿sí?
Sí.
Te vamos a estar llamando, ¿cómo se llamaba? ¿Del Prado?
Del Prado, del Cerro.
¿Del Cerro? Cerro.
Raúl del Cerro.
Raúl, te vamos a estar llamando.
Pero usted puede llamarme Becerro.
Bueno, Becerro... te vamos a estar llamando.
¿Cómo che?
Sí, porque acá es,
esto es una familia. No,
esto
es una
acabo familia. De leer acá que hay que tratar de usted con toda.
Sí, eso vos, pero nosotros.
Ahí vino Beto, che.
Sí, ahora vamos, Beto.
Beto, bancanos un minuto y terminamos acá.
No es Beto Casella.
Es Beto sí, Casella, sí. No sabemos si.
Uy, mirá.
Sí. Va a ser el conductor del programa, seguramente.
Sí.
No sabemos.
Sí.
No sabemos. Bueno, te Lito. Vamos a estar llamando.
Hagamos la corta porque ahí está Beto esperando.
Sí,
Beto, déjamelo escuchar, a ver. Qué gracioso que es, ¿no?
Igual.
O está hablando en serio.
Está hablando en serio, por favor. Es nuestro editorialista.
¿Qué hace?
Es el editorialista del grupo mediático.
Que tradúzcamelo.
Dice,
una paráfrasis que me esclarezca.
Dice lo que hay que. El mensaje político del grupo.
Claro, claro.
Sí, ya sé.
Acá lo dice bien. Bueno, fue una experiencia hermosa conocerte.
Sí.
Y cualquier cosa te vamos a estar llamando, ¿sí?
Bueno. Pero qué raro que no me pidió el teléfono.
Gracias. Te vamos a estar... No, porque seguro ya está en tu ficha de eso, ¿no?
Claro.
No.
En el currículum.
En algún lugar va a estar. Te vamos a estar llamando.
¿Dejaste el CV?
Sí, debe estar.
¿El qué?
CV.
¿Qué es eso?
El currículum vitae.
Claro. Sí. Bueno, acá dice... es un error querer empatizar. ¿Qué es empatizar? ¿Empatar?
Bueno, se parece...
Bueno, el postulante debe mantener una actitud de respeto absoluto hacia los objetos personales que decoran el despacho de quien lo recibe.
Claro. Sí.
Qué linda pipa esta, ¿eh?
Claro, no toque.
La voy a aprovechar para rascarme la espalda.
No toque.
¿Y esta foto de quién es? Yo que vine, en Maya.
Por favor, es
la dueña de la empresa.
Es la dueña
de la heredera del imperio mediático.
Del imperio romano.
Sí, no tiene que elogiar mucho nada.
Nada, porque no sabe.
Bueno. No se debe inquirir sobre las vacaciones, los feriados, los beneficios secundarios, antes de que le ofrezcan la posición.
Sí.
Por ejemplo, a ver el baño, por ejemplo.
Bueno, el baño tenemos una...
¿A dónde está el baño? Me interesa mucho saber.
El baño está a 6 pisos arriba.
Sí. Ah, porque tengo que ir ahora.
Yo, bueno, no, está, además se
prende. Es un baño de primer nivel todo compartimentado. Cada uno tiene su compartimiento.
Tiene agua corriente.
¿El baño?
Sí. Tiene... ¿Qué más tiene? ¿A cañuelas?
Tiene un bidón de agua.
Bueno, ya está, no importa.
Para tomar agua.
Sí. Eso puede subir cuando quiera.
Bueno, extraordinario informe.
Sí.
Los horarios, pero no solo el horario de entrada, el horario de retirada.
Sí, ¿qué pasa con
eso? Bueno, le toca la madrugada.
Sí. Claro.
El horario, sabemos que es flexible, ¿verdad? Porque
sí, sí.
A veces hay un imprevisto.
Sobre todo a la noche hay que cubrir por ahí. Falta alguien. Falta el de...
El del turno siguiente. Si falta, claro. El del turno siguiente.
Claro.
Claro, me han dicho que aquí faltan mucho los del turno siguiente.
Y bueno.
Por asaltos.
Bueno.
Porque cuando vienen en dirección a la radio, es un barrio peligroso.
Sí.
Lo asaltan.
Bueno, por eso.
Y entonces lo asaltan los locutores del turno anterior.
Entonces usted se tiene que quedar un rato más.
Claro, es un tema de compañerismo.
Tomás. No, un rato más.
Ah.
Porque no puede dejar la radio a merced de quién, de nadie.
Ya, claro.
Se tiene que
o lo mismo un caso, por ejemplo, de vacaciones.
Claro,
por ejemplo. De vacaciones imprevistas.
Bueno, Beto Casella se toma 40 días de vacaciones en invierno.
Sí. Y 40 noches.
Sí.
En invierno, verano,
invierno,
2 meses.
Verano, 2 meses.
Mal desierto, sí.
Y entonces, bueno, se tiene que ocupar del
claro.
Aire, ¿no?
Bueno,
todo.
La verdad es que tengo que ir a otra entrevista de trabajo.
Ah, sí. ¿Va a otra?
¿Cómo? Sí.
Por las dudas. No,
no
puedo poner toda la canasta en los mismos huevos.
Al revés, los huevos en la misma canasta.
Bueno, como quiera usted.
No, pero si usted ahora va a la competencia.
Claro. ¿A dónde va?
Y ya les dice, ay, vengo de ver a Beto Casella, que va a estar... No.
No me diga que tiene en Radio Flores una.
Sí, en Radio Flores.
Bueno.
Somos los mismos dueños igual.
Sí, somos los mismos. Pero hacemos...
Pero no, que... son otros los que hacen
así. Sí, claro.
Sí, son
claro,
otros.
Vale.
¿Cómo es Radio Flores? A ver.
Radio Flores es nuestro enemigo. Nosotros somos...
Para el público sí, somos enemigos.
Claro, pero después se van a comer juntos, ¿no?
Y más o menos sí. No,
¿quién es el dueño de Radio Flores, además de ustedes?
No le podemos...
Digamos, la cabeza visible.
No le podemos decir todos los socios del grupo. ¿Por qué no? Pero, ¿se le caería la mandíbula? Si le dijera...
Sí.
Le voy a decir uno.
Bueno.
¿Uno del directorio?
Sí.
Gabriel Rolón.
Gabriel
Rolón. No,
se me cayó la mandíbula.
No, pero levántela. Sí, es uno de los dueños del grupo.
Sí, sí. Pero él va todos los días o llama por teléfono a dar instrucciones.
Claro.
Llama por teléfono.
Escúchame, decile al locutor que hable un poquitito más alto.
Sí, porque él le instaló ese estilo del susurro.
Claro.
Vio que es muy bueno el estilo del susurro, sí, porque genera atención.
Prácticamente esta radio es toda así.
Toda susurrada.
En cambio...
Incluso las noticias más sensacionalistas las dan en forma de
susurradas.
Sí, todo en susurro.
Último momento. Último momento. Atención.
¿Qué pasó?
Atención. Incendio dantesco.
Claro, lo que pasa es que no genera el impacto, claro. Pero porque nosotros vamos por otro lado de la
comunidad. Otro público.
Otro público.
Estalló la guerra.
Estalló. Dijo así. Porque... Pero es otro público, porque es ABC1, es donde está la gente que tiene dinero.
Sí.
Que son los que buscan nuestros anunciantes.
Bueno, lo que pasa es que hemos segmentado Radio Flores.
Sí. Esa es popular.
Y popular. Por ejemplo, ¿qué marcas?
DE es el segmento del público. DEF.
Que no entiendo, perdón.
No, ABC.
¿Qué venden? ¿Qué hacen propaganda de qué? ¿De Pancho?
No, Flores, claro, es muy, muy abajo. Yo creo que va por la H, inclusive.
Sí, sí.
¿Qué era ese? N-E-F-G-H.
Señora, cómprese un Mercedes-Benz, sí. Que anda muy ligero.
Claro, esa es la nuestra. Sí. Todavía no tenemos Mercedes-Benz.
Claro.
Pero, bueno, los hacemos esperar a los anunciantes. Cuando viene un anunciante y dice, quiero anunciar, le decimos, no, tiene que ir a la lista de espera.
Claro. Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes.
¿Usted quiere anunciar?
Sí, ¿qué tal?
Bueno, tiene que ir a la lista de espera.
Bueno, sí, está bien, pero...
pero tiene que... ¿Qué producto?
Pero escuche, estoy de la General Electric.
Claro.
¿De qué? General Electric. Pero
General Electric, perdón, no los conozco.
Pero es famoso.
¿Es cosa del ejército?
No, de los Estados Unidos, no, una multinacional.
El ejército de los Estados Unidos. ¿Y qué venden, balas?
No, queremos poner anuncios en toda la programación, pero queremos ser sponsor exclusivo.
Auspicia este programa el general, ¿cómo era?
No, General Electric, es la empresa.
Ah, se llama así.
Sí, claro, así.
¿Y qué venden?
Y productos eléctricos.
De todo, hasta turbinas de avión.
De la lamparita.
Ah, turbinas de avión.
Sí,
señora. ¿Está pensando en comprar una turbina de avión? Ah, no, me parecía.
No, claro, no. No haga los avisos todos iguales de la pregunta a esa retórica.
Y bueno, pero este es nuestro departamento de publicidad.
De creativos, sí. Está bien. Pero no, lo mandamos...
Señora, ¿tiene calor?
No tiene calor, sí. Ah,
bueno, nada, no era por nada.
No, pero ¿cómo? No puede decir eso, ¿qué iba a vender?
Señora, ¿tiene frío?
No, tampoco frío.
No. Bueno, entonces,
no,
señora.
Bueno.
A usted no hay... No hay termómetro que le calce justo.
Es algo más genérico. General Electric te invita a compartir este momento.
¿Qué momento?
Es lo que va a venir en la radio.
No, pero ni siquiera. Es más ambiguo.
Sí.
General Electric es así.
¿Así como?
No importa así como. Es así.
¿Qué me quiere vender, señor?
No importa, es la instalación de marca que se llama. Cuesta millones de dólares ese aviso.
Bueno, deme la plata.
Es más caro que el de la lotería, ¿comprende? Pero igual está en lista de espera. Ponemos lista de espera para hacer valer más el minuto.
Sí, claro.
Porque todos se esperan más.
¿Cuánto vale un segundo, por ejemplo?
No, ahora está carísimo, pero igual no está a la venta.
Con un segundo no hace nada.
Nada.
Porque, señora.
Nada.
Ya está. No tenemos. Se le acabó la plata, señor.
El que recién se fue, que acaba de comprar publicidad, no sé si lo vio salir. Era el Piojo Di María.
Oh. ¿Y desde cuándo le dicen
el Piojo? ¿Quién es el Piojo Di María?
Qué raro. ¿Qué
¿Quién es el Fideo Di María? Fideo Di María.
Es lo mismo un piojo que un fideo. Bueno. Yo le voy a mostrar un piojo y después un fideo para que usted capte la diferencia.
El Piojo Di María es amigo del Fideo López, que también jugaba en la selección. ¿Se
el Fideo Di María vino a comprar para la selección?
¿Qué vino a comprar?
Publicidad, palabra pero, para el mundial.
¿Pero qué hace Di María comprando publicidad de la AFA?
Por el que se viene el mundial, así que imagínense.
Señora, ¿quiere entrar a por el mundial?
No, igual estamos diciendo que no a todos los sponsors. Le decimos que no, que no, que no. No vamos a venderles nada. Todavía no tenemos ni un solo aviso.
No,
porque hacemos crecer la pauta publicitaria.
Estamos instalando recién la marca.
Instalando la marca.
Bueno, llámeme cuando instalen todo.
Podemos estar 10 años sin vender. Un solo aviso, voy a decir.
¿Con qué plata me van a pagar a mí?
Bueno, es que estamos pidiendo el esfuerzo que apostemos a este mismo proyecto. Que nos pongamos toda la camiseta, ¿sí? La camiseta de
Arizona. María. Como cualquier medio que arranca.
Como cualquiera que estamos arrancando.
Cualquier medio under,
tenemos.
Independiente como este.
En unos años
al principio
van a hacer cola por... ¿Del Cerro te llamabas vos?
¿Quién?
Del Cerro.
¿Del Cerro?
Del Cerro,
del
sí.
Cerro. Por tu puesto, cola va a haber.
Claro.
De gente que va a querer tu puesto.
Y bueno.
Pero que no tuvo esta oportunidad que tenés hoy aquí de ponerte la camiseta.
Claro.
de no es lo, la... vale nada la camiseta, son 10,000 pesos que tiene que pagar porque la estamos hablando al costo. Bueno,
pero a ver, démela a ver si me queda bien.
Sí, está
bien. Ah, mire, mire, dice Piojo de Marino.
Sí, porque la mandó a imprimir mi socio. Sí, la mandó a imprimir mi socio mal.
Bueno, me voy
bienvenido,
a retirar,
bienvenido a la empresa. Sí.
Bueno, muchas
bienvenido
gracias.
A la empresa.
Muchas gracias.
Bienvenido a la empresa.
Bueno, permiso.
Adelante. Hay muchos postulantes que se han inscrito en el WhatsApp de La Venganza Será Terrible.
Sí, para.
No sé por qué.
Sí. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Que es 1165855580. Ahí solo texto. No manden audio, ni currículum, ni fotos.
Muy bien. Buenas noches. Dos asuntos. Uno, estoy desarrollando una capacidad similar a la del guardián de Asgard, que podía escuchar...
Heimdall.
Sí, la hierba crecer, Yo me paro entre las góndolas del supermercado y puedo ver los precios subir. Lo segundo que nos dice el cuento sobre la mesa de ping pong de Barton, ya lo escribió su vecino, dice el que le robó la...
Sí.
Sebastián de Centenario.
Bueno, dice, hola Vengadores, les informo que en San Clemente del Tuyú hay termas marinas. Sí, ayer hablábamos de
Bueno, no sabía.
Presuntamente muy benéficas para la salud. Yo fui una vez ahí.
Bueno, me sorprende mucho lo bien que le sale el personaje de Ventajita a Barton.
Sí.
Por la duda no le presto nada, dice Jonathan.
No le pedí nada, Jonathan. Quiero decirle que el mensaje anterior era de Mariano de la Plata.
Ah, muy bien.
No lo dije.
Soy Avi, desde Villa General Belgrano, Córdoba. Quiero contarles que los consumo dos veces al día, como a los medicamentos fuertes. Bueno. Uno por la noche, antes de dormir, y otro en el gimnasio. Bueno, muy bien. Gracias por existir.
Muy bien, esa parte que...
Así de absolutos sí. En mi vida desde mis 13 o 14 años.
Hola, Vengadores. Mi nombre es Guillermo. Soy argentino de 40 años, casi la misma edad de La Venganza. Vivo en Ecuador. Los conocí en pandemia y me hacen sentir cerca de mi casa, en nuestra cultura. Gracias por el corazón con el que tiñen su trabajo en cada encuentro. Se los aprecia y valora. Gracias de corazón. Bueno, muy amable.
Somos la familia Tataglia, de Córdoba. Con respecto al verdadero falso del pasado viernes, no sabemos si estamos más indignados por las tácticas fascinerosas de Barton o por la ingenuidad de Gillespie.
¿Pero qué? Y encima han leído así.
Bueno, un abrazo grande a los tres, pero no seremos más víctimas del comercio mediático amarillista. Compitan de verdad.
Haga lo que quiera, señora o señor, bueno, no me acuerdo quién era. El de Agustín de Belgrano dice, quiero decir que al igual que Francisco Canaro,
sí.
Cristina Fernández también tiene las iniciales grabadas en las canillas de baño.
Claro, sí. La gente de dinero suele darse ese lujo, ¿no es cierto? Sí. Hola, Vengadores. Dolina escribió el jingle del Banco Cooperativo de Caseros. Temazo, dice. Saludos desde Berlín, Pampa Mai. No hay jingle del Banco Cooperativo de Caseros y sí del Banco Popular Argentino.
Sí, me acuerdo. Si me mandan al barco voy contento,
porque daré el 24% y hasta yo tengo una cuenta a plazo fijo en el Banco Popular Argentino. Voy volando como el viento a buscar el 24%. Venga al banco que lo trata como amigo.
Está buenísimo.
Esa es.
Muy bueno.
El tema de la República Romana, que contó Dolina ayer, ¿fue?
Ayer.
No me acuerdo. Me recordó a lo que sucedió en el pueblito de Navarra, donde nació mi madre, en tiempo de la República. Tuvo un alcalde que, no de la República Romana, ¿no? Sino de la República en España.
Claro.
tuvo un alcalde que a las parejitas de recién casados les entregaba unas tierras para que las trabajaran para ellos y no para los patrones. Bueno, con la llegada de Franco debió escaparse a la montaña para no ser fusilado. Dice, saludos María Teresa de Belgrano.
Bueno, soy Sergio de Uruguay. Les escribo para agradecerles por su genialidad y para decirle a Gillespie que disfrute, no, que disfruté.
Sí.
Cada momento de Aníbal Hugo. Ah. Supe reírme con él cuando era un borrego. Un abrazo a todos.
Bueno, muchas gracias. Soy Laura, los escucho hace 40 años y hace 30 que vivo en Francia. Le pido al maestro que no cante mi Buenos Aires querido, bueno, porque me va a hacer llorar.
Eso es lo que voy a hacer inmediatamente.
Soy Mayra de Ushuaia, le pido al sordo El tapado de Arminio.
Uy, qué lindo, hoy no puedo cantar.
No, bueno.
Lloré de risa ayer, bueno, cada día están más graciosos, Lucas de Ciudadela.
Muchas gracias.
Aquí Marcelo de Aluminé, que aclara, dice...
¿No llamó ayer este?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, señor. Buena
dice,
memoria.
Muy lindo Aluminé. No, eso lo digo yo, digo, por esto lo quiero leer. Dice,
es en Neuquén.
Patricio tiene sí. razón.
Sí.
Y después dice que no tengo razón. Tiene razón, dice, porque la zarigüeya norteamericana y la overa argentina se llama zarigüeya y es lo que comúnmente confundimos con comadreja, pero que no es el único marsupial de Sudamérica, como dije bueno, yo ayer, sino que es el monito de monte que vive en la cordillera chilena y argentina, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Bueno, mire qué bien.
Que es muy pequeño y bello, no sé cuál es. Mira vos.
Daniel de Villaluro le pide fruta amarga.
Bueno, tome si lo hace.
Bueno.
Soy Vero de Madrid. Gillespie siempre tiene razón.
Bueno.
Pero el otro día no. El gas que expulsan las vacas es metano, no butano.
Bueno.
Por eso nos reíamos tanto
sí.
cuando veíamos a los gauchos cargar los encendedores
sí.
en las vacas.
Claro.
Porque no era butano, sino metano.
Tiene razón.
¿Es metano o métano?
No, metano. Bueno.
No, y peor la confusión de los encendedores que fueron cargados con los sí. gases de las vacas.
Las vacas, claro, sí, sí.
Que era un escándalo.
Al encender los cigarrillos, hacía mu.
Claro.
Encendedor.
Y usted tuvo suerte.
Bien.
Bueno, acá Tomás de Santa Fe dice, ¿hablaron alguna vez de Julie Dabougny? Fue una cantante de ópera y duelista francesa. Su historia es fascinante, no sé.
No.
No la cuento.
No. Bueno, no tengo más mensajes.
Vamos a anotarlo. Discúlpeme. ¿No tiene más mensajes?
No.
Bueno, entonces déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches y el señor del Cerro. Pero el sonido es de Miguel Pinsent y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Kempes, Maradona, Messi y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. La primera.
Argentino. Mario Alberto Kempe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardá. 16. O sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyan.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es, o sea, digamos.
Desde las 18. Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores Desafío.
Desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste, vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Ahí está, mira, en detalle cada una de las presentaciones, los links para sacar entradas, fechas, lugares, inclusive de algunas que todavía no hemos dicho aquí en la radio. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de un pintor, tal vez más conocido por los psicoanalistas que por los aficionados a la pintura, llamado Christoph Heismann. Parece que el tipo hizo un pacto con el diablo.
Señor, por favor.
Por favor. Cuidado. Johann Christoph Heismann nació el 14 de marzo de 1651 o de 1652. Bueno. Fue un pintor austríaco nacido en Baviera, conocido por su neurosis demoníaca, autobiográficamente representada. El llamado caso de Heismann se ha estudiado en psicología y psiquiatría desde principios del siglo XX, especialmente por Sigmund Freud y Gaston Van den Driessche. Christoph Heismann únicamente deseaba ser reconocido por la actividad que más le gustaba. Desde joven demostró una afinidad para las artes plásticas al asistir al recinto religioso de su pueblo natal. Allí pasaba horas observando los retablos que demostraban la grandeza de la Santísima Trinidad y el terrible destino que le esperaba a los pecadores. Siempre tuvo un interés hacia estos últimos.
¿Los pecadores?
Claro, pecadores.
Sí, claro.
No podía entender cómo había personas que cometían actos horrendos, a pesar de saber la suerte a la que se enfrentarían en el destino final. Al crecer, Heismann no pudo evitar identificarse con Job, según la tradición bíblica, la paciencia de Job. Este hombre era un ganadero con una gran riqueza. Al ver esto, Satán le aseguró a Dios que el amor que le profesaba Job provenía de sus posesiones y no de su fe. Y Yahvé, para demostrarle que estaba en un error, permitió al diablo que pusiera a prueba a Job. Entonces Satán castigó a Job con enfermedades, ataques, pobreza, repudio de su mujer, la muerte de sus hijos. Y a pesar de todo lo que le ocurría, Job demostró hasta el final su fidelidad a Dios. Por eso se habla de la paciencia de Job. No era difícil darse cuenta por qué Heismann había elegido a este profeta. Estaba a la mitad de su vida y no había logrado alcanzar el éxito que había soñado en su niñez. En Traunstein, su tierra natal, nunca pudo cumplir su meta de ser un pintor famoso. Por esta razón se mudó a Austria. Y ahí se dio cuenta de la triste verdad. Él era uno de los muchos que buscaban esa quimera. y estaba lejos de ser de los mejores. Así que lo más probable es que su arte quedara en el olvido. En 1668, su padre perdió la vida, con lo que murió su fe por Dios. Convengamos que no es nada fácil tener la fe de Job, ¿no? Así que finalmente Heisman sucumbió a la tentación del diablo. Satán se le presentó en un bosque, adoptó la forma de un aristócrata, ¿qué tal? Y varias veces le insistió pactar un acuerdo. Vio cómo son los aristócratas.
Sí.
O vio cómo es el demonio, ¿no? Bien. Heisman se negó las primeras veces. Las imágenes de los pescadores que había visto, no de los pescadores, en realidad había visto imágenes de pescadores.
Sí, pero eran los
pescadores. Pero en este caso eran los pecadores. Sí. Esas imágenes que había visto en los retablos de su niñez todavía estaban presentes. Sin embargo, todo cambió cuando recordó que su padre ya no estaba con vida. Y decidió pactar nomás al grito de Masi. Tuvo que firmar en dos ocasiones, una con tinta y la otra ya saben con qué. Todo valía la pena, su alma era insignificante si se comparaba con una inspiración artística de 9 años. Eso es lo que le ofrecía el demonio. El tiempo pasó, todo indicaba que Heisman había sido engañado. No alcanzó el éxito que buscaba y en agosto de 1677 sufrió una serie de convulsiones que amenazaron su vida. No era necesario llamar a un doctor. Todos sus conocidos sabían que Lucifer simplemente estaba reclamando lo que le pertenecía. Lo único que podían hacer era acudir a una iglesia de Pottenbrunn y esperar a ver qué se podía hacer desde allí. En ese recinto religioso tuvo su primer exorcismo. Muy bien,
bueno.
Vamos a exorcizarlo por medio de rezos, penitencias, y se fue liberando poco a poco su alma. El 8 de septiembre sus esfuerzos resultaron exitosos. A la medianoche, un dragón alado lo visitó en la capilla sagrada para devolverle el pacto de sangre. Ante esta liberación, decidió darse una nueva oportunidad. Se mudó a Viena y allí vivió con una hermana. Lo que Heisman no sabía era que el diablo no iba a permitir que su alma se le escapara tan fácilmente. Un día los ataques regresaron. Heisman volvió a tener visiones, periodos de amnesia, volvieron las crisis convulsivas, dolores. Pero esta vez la imagen del diablo estaba ausente. Ahora eran figuras sagradas las que lo atormentaban. En mayo de 1678, Heisman regresó a la iglesia en busca de ayuda. Le dijo a los curas que en esta ocasión debían ayudarle para exigir al diablo la devolución del otro pacto que había firmado, el de tinta. Recuérdese que firmó dos.
Dos, uno de tinta y el otro de flim-flim.
Ahí nomás ingresó en la orden de los hermanos hospitalarios, pero fue tentado una vez más por el espíritu del mal. Sin embargo, esos intentos fueron rechazados. Christoph Heisman murió 2 años después a causa de una fiebre agitada. En su vida pintó varios cuadros de las apariciones del diablo, un tríptico y una serie de 8 retratos, y llevó un diario de sus visiones. Para preservar los detalles de su exorcismo, aparentemente exitoso, se compuso un manuscrito, parte en latín, parte en alemán, entre 1714 y 1729, titulado Trofeum Mariano Quelense o Trofeo de Mariazell. Este manuscrito fue redescubierto en el archivo a principios de los años 20 y las grandes mentes de nuestro tiempo se interesaron por los demonios que persiguieron a Heisman. Sigmund Freud fue el primero en analizar los archivos del caso. En un artículo titulado Una neurosis demonológica del siglo XVII. Pero sí. Escribió Freud, que era un gran escritor.
Sí, señor.
En 1923. Freud aseguró que el diablo que protagonizó esta lucha en realidad representaba las enfermedades neuróticas de Heisman. Lo que nadie puede negar es que al final el diablo cumplió su parte del trato, ya que el arte del atormentado pintor logró trascender los límites de su tiempo y hoy llega hasta nosotros aquí en el lejano siglo XXI. Estupenda historia.
Muy bien, ¿eh?
Estupenda historia. Debemos buscar una canción que se adapte a este difícil asunto. Bueno, como el diablo regresó varias veces, yo voy a aprovechar para poner una de las hermosas canciones del disco de Ale Dolina.
Sí, señor.
Disco que ha grabado cantando él todas las voces y tocando él todos los instrumentos. Incluso él lavando los platos.
El disco se llama Tren.
Sí.
Es un EP.
Es un EP que está en Spotify.
En Spotify está. ¿Y qué tema?
Bueno, como el diablo volvió varias veces.
Sí, señor.
La canción se llama Regreso y ha sido compuesta por Ale Dolina, según acaba de confirmarme.
¿Qué? ¿Por esto?
¿Por esto? Qué loco.
Por eso.
Sí. No me parece.
Entonces se lo tuve que preguntar varias veces hasta que me respondió... Más sí.
Claro, eso fue.
Así que aprovechemos para escuchar, aludiendo al regreso del demonio, la canción esta de Ale Dolina.
Regreso.
Que es más bien antidemoníaca.
Thank you.
era Ale Dolina. La venganza será terrible. Regreso.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Junta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me llega la información, Nes,
sí,
de La Puerta.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Hay incidentes.
Está complicado.
Sí, porque quiero decirle al público que no entren en provocaciones, que no entren en provocaciones.
Mi público no está provocando.
No, no acusa a nadie. Usted se
hemos aceptado repitiendo cada vez que
bueno, se aceptado el resultado,
el verdadero o falso.
Bueno,
especialmente hoy que el tema es el cine.
Yo no sé nada de cine. No sé nada.
Eso es una provocación.
No sé. Yo no sé de cine.
No le voy a contestar.
Voy a hacer un llamado a Fernando Martín Peña.
Bueno.
Si me permite. Como asesor.
¿Como ascensor?
No, como asesor externo. Bueno,
que se lo sube a Cococho y le sube las escaleras.
No, me sopla, cae por la oreja.
Bueno, vamos
a empezar. Bueno, a ver,
como si nada ocurriera.
Nos dejamos llevar. A
perfecto.
La primera película sonora de la historia fue El Cantor de Jazz.
Usted que es de jazz tiene que saberlo.
Yo le sé la respuesta, pero como usted se va a subir a mi respuesta, voy a esperar.
¿Cómo no era que se iba a subir a Cococho de...?
Es verdadera la respuesta.
Es verdadero. Yo voy a decir falso, ¿verdad?
No, es verdadera.
¡Sí!
¿Es
verdadera? ¿Qué?
¿Se recuerda quién era el protagonista?
Ben Johnson.
Al Johnson.
Al Johnson.
Al Johnson.
Ah, esa después la que hicieron la película...
No.
Sí. Hicieron como una remake de aquella.
Sí, la hicieron, sí.
Sí, ahora me acuerdo. Con la aparición del cine... hace poco, a poco, 10 años. Sí, una que ganó el Oscar. ¿Cómo se llamaba?
Sí, tiene razón.
Ganó el Oscar.
Bueno.
Quiero aclarar una cosa. Si yo a partir de ahora empiezo a contestar lo mismo que él, gano.
Sí.
No lo voy a hacer, naturalmente. Claro. Me lo voy a jugar.
No, porque primero tiene que responder ahora usted.
Ah.
La invención de la polla vasos en los cines, o en las butacas, fue una innovación técnica de los cines multiplex de los años 2000.
Y en Argentina es verdadero, me parece.
Voy a contestar falso.
Falso.
¡Bien!
Fue patentado por AMC en 1981.
Hace un montón.
Antes de esto, los espectadores debían sostener sus bebidas o dejarlas en el suelo.
No había bebida.
Estamos en la Argentina, flaco. Acá no podías ni fumar, ni morfar, ni nada.
Nada más no había pochoclo.
Ni pochoclo tampoco, nada.
No.
Se vendía maní con chocolate.
Había maní con chocolate.
El caramelero
sí. Y todas otras cosas. Acá nunca se precisó un vaso de café, porque no hay eso. Charles Chaplin... nunca ganó un Oscar competitivo por su actuación.
Qué complicada es esta.
¿Cuál?
Esta.
Verdadero, digo.
Es verdadero, sí.
A pesar de ser un ícono, solo recibió premios honoríficos.
Exactamente.
Por su trayectoria y un Oscar... a mejor banda sonora por Candileja.
Sí,
acuerdo. Bueno.
Buen compositor, Chaplin. Sí. Había un tema, Sonríe. De él, un tema que se llamaba Sonríe.
No me acuerdo.
Smile.
No me acuerdo. Bueno. No me acuerdo. Bueno. La primera película norteamericana en mostrar en pantalla un inodoro descargándose fue Psicosis, de Alfred Hitchcock.
¿Y pero quién lleva el registro ese de cuántos inodoros, cuál fue el primero?
Nosotros.
No, bueno, sí está.
Estuve toda la semana mirando películas de inodoro.
¿Cuál era la de primera que mostró un inodoro descargándose?
Para mí es verdadera.
Verdadero.
Verdadero. Bueno, fue en 1960, esto fue un tabú roto. ¿Qué tenía roto el inodoro?
El tabú.
Me acuerdo que había una,
tabú,
una imagen de la ducha de ella. Que
de
se
la
ducha
y la sangre cayendo en la ducha. Otra. La noche americana.
Sí, ¿cómo le va?
Es una técnica de iluminación que consiste en utilizar potentes focos LED para simular la luz del sol durante un rodaje nocturno.
Es difícil este.
Verdadero.
Si no, va a ser muy aburrido. Voy a decir falso.
Ay. Es falso.
Yeah. Pero en no se le da tanto.
Hay una película que se llama La Noche Americana. En realidad es el proceso inverso ese. Filmar de día fingiendo que era de noche.
Claro.
Es así. Se filma de día simulando que es de noche mediante el uso de filtros, subexposición de la imagen. Esta técnica fue fundamental en la era dorada de Hollywood para rodar grandes escenas de persecuciones en exteriores sin los altísimos costos de iluminar kilómetros de carretera en la oscuridad total. Pero se usaba mucho en las películas de cowboy.
Sí.
Estaban en el campo a la noche.
Claro, muy difícil filmar eso si no era de día.
Bueno, el color llegó al cine por primera vez con El Mago de Oz en 1939.
¿Qué?
¿Qué es verdadero?
¿Qué? ¿Cuál es la pregunta?
Eso. ¿Es verdadero o falso? Verdadero, digo yo. ¿Fue El Mago de Oz la primera?
Bueno, voy a decir falso.
Falso.
¡Bien!
Ya existían procesos de coloreado a mano y versiones primitivas de Technicolor mucho antes. El Mago de Oz simplemente fue la que perfeccionó y popularizó el Technicolor de tres tiras usando el cambio del sepia al color como un recurso narrativo brillante. Walt Disney tiene el récord de la persona con más premios Oscar ganados.
Voy a decir para seguir perdiendo.
No.
Voy a decir verdadero, porque hasta ahora digo yo siempre primero y digo siempre verdadero.
Bueno, yo voy a decir no falso. Idea.
Verdadero.
Bueno. Verdadero. Bueno,
Disney acumuló un total de 26 premios de la Academia con 59 nominaciones. Es una cifra histórica que hasta el día de hoy ningún cineasta o artista ha logrado superar.
Muy bien.
Entre sus premios destaca uno honorífico por Blancanieves, que era una estatuilla normal y siete estatuillas chiquititas.
No.
Steven Spielberg.
Spielberg.
Spielberg, sí, debe decir. Dirigió la primera película considerada el primer éxito de verano.
¿Qué? ¿Y qué es un éxito de verano?
Una película estrenada en el verano.
¿Y qué es un éxito?
¿Qué fue un éxito? Será eso, calculo yo.
Ah, y eso es, debe ser una categoría de
sí.
X cantidad de localidades.
Pero debe de haber.
Yo voy a ser verdadero, señor, porque todo lo de Spielberg es verdadero.
Bueno, falso, digo yo.
Usted sigue así que sacó ventaja.
Bueno.
Sigue haciéndose el peor. ¿Usted quiere perder?
Bueno, escúcheme, pero tengo cuatro puntos.
Es verdadero.
Es verdadero.
Con Tiburón, bueno, Hollywood descubrió que el verano era la época ideal para estrenos masivos. Antes de esto, las grandes producciones se reservaban para otra fecha.
Ah, eso es.
Que, bueno, qué sé yo por qué. El grito Wilhelm es un efecto de sonido que se ha usado en más de 400 películas.
¿Nada más?
Nada más.
¿Esa es la pregunta?
Sí.
¿Diga usted primero alguna vez en la vida?
Es que me estoy jugando el poco capital que tengo.
No, usted acaba de ganar.
Sí.
Bien el juez.
Los anteriores.
Bien el juez.
¿Qué yo tengo que decir primero?
Y usted ganó el último
punto. Pero yo vengo diciendo primero en todas, su señoría.
Yo me lo juego.
¿Su señoría?
Yo me lo juego.
Júguesela.
Bueno. Yo me lo juego. Verdadero.
Falso.
Es verdadero.
¡Bien!
Es un recurso sonoro utilizado cuando un personaje cae o es golpeado. Se ha vuelto un huevo de Pascua o un homenaje interno entre editores de sonido. Bueno, está bien. No tiene mucha importancia.
Pero ¿cómo?
Bueno,
acá Vincent lo tiene grabado ese sonido. Es un tipo cayendo. Que se cayó.
¿En serio? No sabía eso.
O el golpe.
El actor de James Bond, original, Sean Connery, usó peluquín en todas sus películas de la saga.
¡Qué difícil que es esto! Tenía igual buen pelo, sin Connery primero, así de joven.
Un peludo, unas cejas negras.
Así que puede ser una trampa también eso, pero... Bueno, voy a decir verdadero. Pero no...
Falso.
Verdadero.
Bueno, y bueno.
El actor empezó a perder... En todas las películas viejas de Connery, estoy pelado. Empezó a perder el pelo a los 21 años.
¿A los 21 años?
Para interpretar al 007 en Doctor No, que fue la primera.
Mire usted.
Debió utilizar prótesis capilares de alta calidad.
Ahora, mire usted. Hay una de esas películas que le está en traje de baño y que parece un gorila, todo peludo.
Sí, pero puede ser peludo,
pero no en el pelo.
Bueno, listo. Está
bien. Hay cada peludo, cada pelado bueno. Peludo.
La película 100 años, protagonizada...
¿Pero por... cuándo termina el...?
¿Quién va ganando? No sabemos.
Sí. 5-3. ¿Pero cuándo termina el
ahora,
juez?
Ahora.
Ah, bueno.
La película 100 años, protagonizada por John Malkovich, filmada en 2015, se estrenará en el año 2115.
Eso es verdadero.
Verdadero debe ser. Pero podría ser falso para... Falso.
Verdadero. Su estreno está programado para el 18 de noviembre de 2015.
Sí.
La única copia física está guardada en una caja fuerte en esta.
Señor, por favor. Por favor, el público de Guinness, que haga silencio, esto es una radio.
Se abrirá automáticamente en esa fecha.
Esto es una radio. Su señoría. Su señoría, quiero pedir disculpas en nombre de todo el público.
¿Qué pasa? ¿Qué es este? ¿Un día que perdió?
Que si su investidura es ofendida por esta plebe, esta turba.
Ay, maravilloso.
Están rompiendo el estudio. ¿Bien? Están rompiendo el estudio de la radio.
El juez también. Se está rompiendo.
Es una vergüenza. Esto es un escándalo.
No,
la connivencia que existe.
No,
usted
bueno.
Ya tenía toda la respuesta.
Yo
¿no?
voy a.
A mí, Fernando Martín Peña me dijo todo mal.
Que me parece revolucionaria.
A ver.
A partir del próximo verdadero o falso, ustedes, en vez de hablar. Van a tener que anotar en un papel, que me lo van a dar a mí, y que no ustedes no van a poder ver el papel del otro.
Y pero es que no es muy radial.
Pero es que nos quedamos sin encajados.
Yo voy a...
¿Usted lo va a decir?
Yo lo voy a decir.
Bueno, perfecto.
Propongo algo.
No, propongo.
Propongo algo.
El juez dijo, ¿qué propongo? No propongo nada.
Que se publiquen los resultados de los papeles en la vengasaceraterrible.com.
Sí, claro.
Parece que está dudando de...
No,
de su señoría, no, él no. Nunca se hace la cuenta, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo lo que quiero es llevar tranquilidad a los hogares, que podamos volver cada uno a su casa.
Sí,
en paz.
Al público, en que paz. Vaya directamente a su domicilio.
En paz, porque esto es... Es un juego que usted se lo... Eso es una vergüenza. No, por favor, pido por mi seguridad.
No, güey.
Yo lo hago responsable por lo que me pueda pasar. Lo que me pueda pasar al salir de la radio.
No va a pasar nada.
Lo que me pueda pasar es responsable usted.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Señora,
¿cómo vino la señora hoy? Hay días que viene... Sí,
habla más que usted, la señora.
Sí,
sí, canta.
Todo. Me grita en el oído, señora.
Es una fan. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton.
Saludado. Bueno, aquí en el 1165855580, ese es nuestro WhatsApp, Juana de Ituzaingó pide La Guitarrita.
Ahora el maestro está...
Está con los
rápido,
dedos.
¿Eh?
Sí. Está rápido de dedos.
Sí.
Qué lindo, cómo me gusta. Bueno, creo creo que es momento del repertorio
Du Brasil.
¿Qué quiere que cante?
Keisha. Lo dije bien, ¿no?
Lo dijo bien.
¿Vio?
Sorprendentemente. Ella.
De Caetano Veloso.
Un amor así delicado. Você pega e despreza. Não devia ser despertado. Na joelha não reza. Essa coisa que mete medo pela sua grandeza. Não sou o único culpado. Disso eu tenho a certeza. Surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou.
Bueno, 11-65-85-5580, ahí recibimos pedidos, también en redes como La Venganza Radio, así nos encuentran. Acá, por ejemplo, así a la marchanta, veo lo primero que aparezca, Lucas pide El Tercer Hombre.
¡Oh, tercer hombre!
¡Ay, cómo me pone!
Hermosa música, sí.
Bien, amigas, amigos, es el momento de la trompeta de Gillespie, que se haga presente aquí en nuestro estudio.
Muy bien, con todo gusto.
Qué linda trompeta, ¿eh?
Sí, sí, está hermosa hoy.
¿Quiere hacer Misty, por ejemplo? Ya que estamos con clásicos.
El clásico de Errol Garner, gran pianista norteamericano. Vamos.
Bueno, y nos marchamos, quédense en las 7:50. Nosotros, le piden mucho a Carla la italiana.
Uy, pero es un tema complicado para...
Claro, es tema de otro tiempo,
De otro tiempo, sí.
Y tengo miedo de ofender a la comunidad italiana.
No, pero no dice nada que la pueda ofender, me parece que no.
Es uno de los temas pioneros del rock and roll,
sí,
prácticamente.
Claro.
Sí. ¿En serio?
Sí, viene... Vino al compás del reloj y Carla la italiana, enseguida.
Ah, mire, sí, no tenía la edad.
Carla la italiana, Carla la italiana, Carla la italiana. Carla la italiana, Carla la italiana.
Bueno, ahora nos tocamos.
Bueno.
Nos vamos, además.
Sí, nos vamos con Carla. Sí.
Entonces, cuando viene el final, hagamos como que no... mejor dicho, nos vamos.
Sí, nos vamos.
Seguimos tocando y nos vamos para casa.
Nos vamos medio bailando.
Bailando, nos vamos así.
Vamos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Dos palabras bastan. Gracias. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes, el programa perro de los sábados al
desde las 12. ¿Qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Este sábado, fútbol en Radio 750. Desde las 18. Boca Independiente. Estudiantes de Río Cuarto. Barraca Central. Relatores en Radio 750. Radio 750.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Estas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar.
No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar.
Hey, una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Cuando muchos están durmiendo, vos y yo estamos acá, hablando, escuchándonos, haciéndonos compañía. Vos que estás en el taxi, vos que ya te estás despertando para ir a trabajar, vos que no podés dormir sin la compañía de la radio, vos que haces de la noche tu día, porque trabajás, estudiás, cuidás, pensás o simplemente necesitas estar. Porque los nocturnos no somos todos, pero sí somos mayorías en la noche. Y en estas dos horas te prometo algo: nos vamos a cuidar, nos vamos a mimar, vamos a cantar, vamos a recordar y sobre todo vamos a abrazarnos. Porque escucharse también es abrazar el alma. Aquí comienza Mayorías en la Noche. Aquí estamos, aquí está tu lugar, aquí estamos los que somos mayoría. Acá en Radio 750, esta radio que te abre las puertas de par en par, que te abre las puertas para que nosotros podamos entrar a tu casa y vos acá en el mágico mundo del éter. Cristian D'Alessandro haciendo estas dos horitas para que vos puedas disfrutar, acompañarnos, entretenerte y mimarnos mutuamente, abrazarnos también, ¿por qué no?, en esta madrugada de sábado de 2 a 4 de la mañana. Lo vamos a estar acompañando, te vamos a estar acompañando a vos, sí, a vos, que estás del otro lado, ahí, a lo mejor en la camita, porque ya empieza a estar los primeros fríos, ¿viste?, y ya tapadito, tapadita ahí, codeándote con el pololo o la polola, ¿eh?, y la radio abajo de la almohada. Y si no, tomándote un cafecito, comiéndote unos bizcochitos de grasa, limpiando, ya hay muchos llamados. Pese a que todavía no dimos los teléfonos, antes de arrancar ya estaban dejándonos mensajes. Así que gracias a Dios y gracias a ustedes por la confianza, por dejarnos entrar a tu casa, a mimarnos, a abrazarnos, a cuidarnos. ¿Cómo está tu semana? ¿Cómo pasó tu semana? Contanos, queremos escucharte, queremos que nos des esa compañía y yo poder darte a vos, sí, a vos, que estás del otro lado, la compañía que te mereces. ¿Estás solita? ¿Estás solito? ¿Tenés ganas de charlar? Bueno, entonces, acá en Radio 750, vamos a estar estas dos horas para jugar, entretenernos, cantar, decir lo que quieras, sin filtro, pero con respeto. ¿Dónde podés comunicarte con nosotros? Podés hacerlo al WhatsApp 11 7000